Los titulares del día. En Camino al Sol.
Comenzamos con una frase hermosísima de Edith Sánchez que dice: dale a cada día la posibilidad de convertirse en el mejor día de tu vida.
7:14 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Bueno, bajo el abrigo de una amistad que se había tejido desde la infancia, la muerte penetró este lunes por las puertas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se condujo sin titubeos por los pasillos de la institución, en las manos de Fausto Miguel Cruz de la Mota, quien le arrebató la vida al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El amigo personal del fenecido funcionario llegó antes del mediodía, y a pesar de que no tenía un arma de fuego visible, según declaraciones, sí cargaba consigo y a la vista una perturbación que despertó las alarmas del personal. «No se preocupen, que Miguel es mi amigo, mi amigo, mi amigo», fueron, según testimonios que pudo levantar el periódico Listín Diario, las palabras del ministro Jorge Mera para calmar a sus colaboradores antes de cerrar la puerta, que minutos más tarde se volvería a abrir para confirmar que su cuerpo seguía ahí, pero sin vida. 2, 3, 7 disparos, por lo menos, se escucharon en el interior de las oficinas de las que Cruz de la Mota entró como amigo del ministro y salió como su criminal, como un asesino. Aún no pasaban las 12:15 del mediodía cuando el sonido de los proyectiles forzó la salida de los trabajadores y visitantes que, despavoridos y algunos sin saber bien lo que pasaba, salieron deprisa como lo ordenan los protocolos, dejando dentro todo tipo de artículos personales, incluidos celulares y demás. Después de ahí, todo fue gritos y desesperación, contó una de las personas consultadas. En tan solo unos minutos, los amplios jardines del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se convirtieron en un mar de gente que inundaba con lágrimas un escenario ya cargado de angustia. Los servidores públicos corrían sin destino fijo, pero sus pasos no podían ir más allá de las cercas de metal que aislaban la edificación de la Avenida Gregorio Luperón y sus alrededores, y que además eran custodiados por miembros de la Policía Nacional para evitar que salieran. Ante la prohibición, algunos drenaron su conmoción por lo vivido por medio de llamadas telefónicas, a través de las cuales iban informando a sus familiares sobre la situación. Otros no aguantaron la angustia de sentir que aún estaban en peligro, y entre los clamores «déjennos salir», usaron su temor como un impulso para saltar las verjas. Lo que se vivió allí ayer fue toda una locura. Pero fue realmente un hecho muy, muy lamentable.
Así es. Bueno, en otra información, el presidente dispone 3 días de duelo por el fallecimiento o el asesinato, ¿no?, de el ministro de Medio Ambiente. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró 3 días de duelo por el fallecimiento del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Mediante el decreto 298-22, el mandatario declaró duelo nacional por el asesinato. 3 días, los días 7, 8 y 9 de junio de este año. De igual manera, el decreto también instruye al Ministerio de Defensa a que rinda los honores militares a Jorge Mera. También el artículo 3 del decreto establece que los días señalados de duelo oficial, la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos y edificios públicos en todo el país. Orlando Jorge Mera murió luego de haber recibido varios impactos de bala por parte de Miguel Cruz, un comerciante y amigo de la infancia del ministro, quien fue recibido en su despacho cerca de este mediodía. Jorge Mera fue abogado y político, teniendo una extensa trayectoria en los partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno, siendo miembro fundador de este último.
Así es. Cambiamos de tema. República Dominicana lidera países con pérdidas de energía eléctrica a pesar de aumentar clientes con facturación. No toda la energía eléctrica que se produce se vende y se factura. Por lo tanto, todas las empresas distribuidoras del servicio eléctrico generan pérdidas que pueden ser técnicas o comerciales. En ambos casos, el excedente perdido constituye un impacto económico negativo para el gobierno, que debe comprar más energía para abastecer los hogares. A pesar de que la República Dominicana ha logrado disminuir las pérdidas de energía en aproximadamente un 3.4% anual, continúa liderando estadísticas de pérdida de electricidad en comparación con cuatro países con datos similares. Y esto según el monitor energético del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo correspondiente a abril pasado, pero publicado recientemente. De la energía que producen las generadoras de electricidad, una parte se distribuye en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el CENI. Otra se utiliza para mantener en correcto funcionamiento los equipos y softwares de distribución. Y 1% se pierde en el proceso de comercialización por falta de almacenamiento. El MEPIT, que es el Ministerio de Electricidad que mencionamos anteriormente, analizó el desempeño de distribución energética del país desde el año 2016 al 2019 y lo comparó con otros países que tienen datos similares en materia eléctrica a través de su monitoreo energético.
Bueno, en otra información, los actos vandálicos ocurridos en los últimos días que han obligado al gobierno a lanzar los patrullajes mixtos motivaron al Departamento de Estado de Estados Unidos a alertar a sus ciudadanos a tener precaución cuando viajen a República Dominicana. En un comunicado en su portal digital, el Departamento de Estado cita los motivos: los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales, son motivo de preocupación en toda la República Dominicana. El comunicado establece que la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. En cuanto a las áreas turísticas, el Departamento de Estado informó que estas son mejores vigiladas que las áreas urbanas como Santo Domingo, debido a un cuerpo policial turístico profesional, un sistema de 911 y mejor concentración de recursos. En Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, en Santiago y en el Gran Santo Domingo han sido las demarcaciones con un mayor número de hechos delictivos. El presidente de la República, Luis Abinader, atribuye que los incrementos de las muertes a manos armadas se deben al golpe del gobierno al narcotráfico, puesto que en 20 meses han decomisado la misma cantidad de droga que se decomisó en los últimos 20 años. Es bueno que la población sepa que estos no son hechos aislados. Del 2004 al 2020 se incautaron unas 61 toneladas de droga en el país y en 20 meses nosotros hemos incautado esa misma cantidad. Evidentemente que eso ha provocado una situación, la diferencia es esa, que no somos cómplices de la droga, afirmó Abinader durante una actividad el sábado en Santiago.
Sí, en otra información, no al lugar en caso de los tres brazos. El juez del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Juan Rodríguez Consoró, favoreció con un no al lugar a los imputados por la presunta venta irregular del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. El magistrado tomó la decisión tras considerar que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, no presentó las pruebas suficientes que permitieran probar los hechos en un juicio de fondo. Los representantes del Ministerio Público, por su parte, declararon que apelarán la decisión por considerar que esa resolución está totalmente divorciada de la realidad jurídica que existe en el caso.
Un paréntesis ahí. Se están cayendo todos los casos que tienen años investigando. Esto es no para que sea simplemente un titular.
Y es preocupante.
Y es preocupante.
Y esta semana dos.
Exacto.
Todo en esta semana.
Bueno, nos vamos al ámbito internacional. La guerra en Ucrania disparará pobreza en Latinoamérica al 33.7% según la CEPAL. Al 33.7%. Colombia, México y Brasil, los grandes afectados de la crisis. Los efectos de la guerra en Ucrania, especialmente el aumento de los precios de la energía y los alimentos, van a elevar la pobreza al 33.7% y la pobreza extrema al 14.9% este año, lo que implica un aumento del 1.6% y 1.1% con respecto a 2021 respectivamente, alertó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El organismo regional con sede en Santiago de Chile aseguró en su informe repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra de Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, que el conflicto provocará que 7.8 millones de personas se sumen a los 86.4 millones que ya están en pobreza extrema y sufren de inseguridad alimentaria. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia y alejan la posibilidad de una pronta recuperación. Colombia, México y Brasil, los grandes afectados. La inflación empezó a aumentar en Latinoamérica a mediados del 2021, debido principalmente a las ayudas fiscales otorgadas durante la pandemia y al aumento del consumo, y la región cerró con una tasa promedio del 6.6%. En abril pasado, la inflación regional se disparó en 8.1% y la mayoría de bancos centrales anticipan que se mantendrá elevada en lo que resta del año. El impacto del alza de precios y de la baja del crecimiento en la pobreza será diferente de un país a otro. En Colombia, México, el Paraguay y el Brasil tendrá un fuerte retroceso de la lucha contra la pobreza, y eso indicó el documento oficial. Hay una información bastante extensa al respecto, pero es lo relevante. La guerra en Ucrania va a disparar la pobreza en Latinoamérica aún más.
Bueno, y mientras estamos hablando de crisis en Latinoamérica, alimentaria, ¿quién lo diría? El ambicioso plan de China para convertirse en la superpotencia espacial. Tres astronautas chinos comenzaron una misión de 6 meses para trabajar en la nueva estación espacial del país. Es el último paso de China para convertirse en una superpotencia espacial en las próximas décadas. El año pasado, China puso en órbita el primer módulo de su estación espacial, Tiangong o Palacio Celestial, así se llama. Planea agregar más módulos como el Laboratorio de Ciencias de Mengtian para fin de año. El próximo año lanzará un telescopio espacial llamado Suntian. Este volará cerca de la estación espacial y se acoplará a ella para el mantenimiento y el reabastecimiento de combustible. Tiangong tendrá su propia energía, propulsión, sistema de soporte vital y viviendas. China es el tercer país en la historia que ha puesto astronautas en el espacio y ha construido una estación espacial, después de la Unión Soviética, ahora Rusia y Estados Unidos. Pekín tiene grandes ambiciones para Tiangong y espera que reemplace a la Estación Espacial Internacional, que va a dejar de operar en el 2031. Los astronautas chinos están excluidos de la ISS porque la ley estadounidense prohíbe que su agencia espacial, la NASA, comparta sus datos con China. Entonces, ¿qué está haciendo China? Moviéndose. Claro. No se queda de brazos cruzados porque Estados Unidos le diga que no. Entonces, las ambiciones de China no terminan ahí. Dentro de unos años quiere tomar muestras de asteroides cerca de la Tierra. Para el 2030, tiene como objetivo haber colocado a sus primeros astronautas en la Luna y haber enviado sondas para recolectar muestras de Marte y Júpiter. Entonces, solamente para poner esto en perspectiva, una cronología rápida. En el 2002, el plan es terminar la construcción de la Estación Espacial Tiangong. En el 2025, recoger muestras de asteroides cercanos a la Tierra. En el 2030, lanzar misión a Marte para recolectar muestras. En el 2030, también enviar una sonda no tripulada a Júpiter. También en el 2030, poner astronautas en la Luna. En el 35, desarrollar cohetes espaciales reutilizables. Para el 2040, construir una nave espacial de propulsión nuclear. Y para el 2045, convertirse en primera potencia espacial.
China.
Y nosotros aquí estamos todavía bregando con los apagones, con los delincuenticos que no lo ponemos en sus puestos. Bueno.
Bueno, otra información. Boris Johnson seguirá en el cargo. El primer ministro de Reino Unido superó este lunes un voto de confianza promovido por su propio partido después de que varios legisladores conservadores enviaran cartas a un comité del Partido Conservador manifestando su oposición a la continuidad de su líder. El mandatario británico obtuvo 211 votos de los 180 necesarios para ganar. 148 diputados conservadores votaron en su contra. La moción de censura se produjo tras las revelaciones sobre las fiestas en diversas sedes del gobierno británico durante la pandemia del COVID, escándalo que se conoce con el nombre de Partygate. Su victoria lo mantiene en el cargo como primer ministro de la segunda economía más grande de Europa, pero su posición queda seriamente dañada, según expertos. Este lunes, el legislador Graham Brady, al frente del Comité 1922, que representa a todos los legisladores conservadores, informó que había más de 15% de los diputados conservadores necesarios para llamar a este voto.
Bueno, y el embajador ruso abandona el Consejo de Seguridad de la ONU tras las acusaciones de Charles Michel. Charles Michel acusó a los militares rusos de violencia sexual perpetrada en Ucrania. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, ha abandonado abruptamente la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en su sede de Nueva York en protesta por las acusaciones del presidente del Consejo Europeo sobre la violencia sexual perpetrada por las fuerzas militares rusas en Ucrania. Puede marcharse, seguramente es más fácil no escuchar la verdad, querido embajador, ha afirmado Michel en su intervención ante el máximo organismo de la ONU. Michel se ha referido a los informes sobre fuerzas rusos que utilizan la violencia sexual como arma de guerra. La violencia sexual es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, una táctica de tortura, terror y represión, actos vergonzosos en una guerra vergonzosa, ha apuntado así el representante de la Unión Europea.
Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol.
Afeitos
son las 7:30 minutos. Pero eso es lo que hay.
Eso es lo que hay.
Y con lo que hay, que nosotros, desde nuestro hoy, desde nuestro presente, podemos hacer.
Así es.
Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por pequeñito que creas que sea tu impacto, no, suma. Y suma mucho.